A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Ayer se presentaron los proyectos finales del Máster de FP de Desarrollo de Videojuegos que se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales. Pues bien, hoy vamos a conocer más detalles junto al profesor Sergio Banderas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. En los próximos minutos hablaremos mucho del Polo que, junto a la Escuela de Organización Industrial, lanzan una nueva oferta formativa relacionada con el sector del emprendimiento, con la que se pretende capacitar a desempleados de larga duración en nuevas profesiones. Te lo vamos a contar. También conoceremos de cerca VR Moca, un nuevo proyecto relacionado con la realidad virtual que se desarrolla en el Polo. Charlaremos con nuestros clásicos, por un lado, el abogado experto en asuntos tecnológicos Iván González y por otro con Javier Carrión Chaborz. Es nuestro gamer de cabecera. Junto a él repasaremos lo más destacado sobre la actualidad en el mundo de los videojuegos y las consolas. ¿Lo tenemos todo listo? Venga, comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Ayer se celebró en el Polo de Contenidos Digitales una jornada muy importante, la de la finalización de la primera edición del Máster de FP, un FP, ya sabes, desarrollado o relacionado con el desarrollo de los videojuegos, pionero aquí en Málaga. Bueno, pues en esa jornada se dio un repaso por el curso, se presentaron todos los trabajos finales y las actividades que se han desarrollado de manera paralela, algunas fuera de aquí, de la capital, y en algún municipio de la provincia de Málaga. Ya en su día hablamos de eso y lo vamos a recordar, y es que nadie mejor para contarnos todos los detalles que el profesor de informática del Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas y además un poco el precursor de este máster de FP, el impulsor, que es Sergio Bandera. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, decía yo, día importantísimo para ti, sería muy muy especial, ¿no?, la jornada de ayer, un poco ver el resultado de eso que se puso en funcionamiento y de que ya ha culminado en esta primera edición.
Sí, sí, fue el broche de oro, ¿no?, por así decirlo, de todo el curso que hemos estado. Ha sido esta la primera edición de este curso de especialización, también denominado máster, como bien has dicho. Uh-huh. Y nada, muy bien, la verdad que fue una jornada súper súper intensa y súper interesante, y los chavales lo hicieron súper bien exponiendo todos sus proyectos, al que le dimos importancia, le dimos un apartado relevante al proyecto de Benarrabá, el caso Benarrabá, un proyecto que hemos estado más de un mes realizando todos los estudiantes, organizándose como si fuesen un estudio de videojuego indie, y la verdad que el resultado ha sido impresionante. Después tuvieron ocasión todos los asistentes de poder probar esos videojuegos en la sala ante office del Polo, entonces prepararon allí todos los ordenadores con los portátiles, y hubo un total de 7 proyectos de videojuegos, todos muy interesantes, y además le dedicamos 3 o 4 ordenadores para el de Benarrabá, para que todo el mundo pudiera probarlo.
Bueno, va a ir un poco por partes. Esos 7 proyectos son el resultado de todo un curso de este máster de formación profesional. Oye, háblame un poco de esos proyectos, en qué han consistido, en qué han empleado su tiempo y su talento estos alumnos.
Bueno, pues esto ha sido ya como hemos dicho, la finalización de todo un curso que han estado aprendiendo desde octubre que empezamos. Han estado aprendiendo competencias en programación avanzada, en arte 2D y 3D, en inteligencia artificial y programación de red, realidad virtual, que también hubo varios proyectos de realidad virtual, y sobre todo también el último módulo que dábamos, que es la gestión, publicación, marketing y todo, ¿no? Entonces esto era para ellos como sus productos, ¿no?, sus productos finales que engloban todas estas competencias. Algunos de ellos han sido trabajos colaborativos entre varios, como ha sido el caso de Benarrabá, o incluso algunos de esos proyectos también se han coordinado entre ellos para trabajar, y algunos incluso ha sido individual, que lo han hecho, algunos han hecho todo, la música, el diseño, el arte y todo, y entonces esos proyectos, algunos no eran de tanta envergadura porque eran de una sola persona, pero bueno, eran proyectos muy muy interesantes y muy y jugables y con proyección, pero que está claro que el de Benarrabá, que han sido 15 personas, 15 estudiantes durante más de un mes trabajando codo con codo y organizándose, ahí ha salido un proyecto bastante profesional.
Ese de Benarrabá, muy chulo. Bueno, es que se trasladaron allí porque allí como una especie de polito digital pequeño, ¿no? Sergio, hay como un centro de innovación, bueno, de desarrollo, y allí se trasladaron y allí se estuvo conviviendo, y además el videojuego, el resultado es un poco, pues, está inspirado, es que se desarrolla en el propio municipio, en Benarrabá.
Sí, fue una experiencia. Nosotros comenzamos varias semanas antes de ir a Benarrabá, empezamos a trabajar en el proyecto y allí le dimos un impulso fuerte y ahora en la última semana ya se le ha dado, los alumnos le han dado el broche. Este proyecto surgió también de la idea de que este curso no hemos tenido todavía la modalidad FP dual, que el curso próximo sí la vamos a tener, la modalidad FP dual, que consiste en que los alumnos van a ir los 2 últimos meses del curso a una empresa a realizar las prácticas, ¿no? Las prácticas duales. Como no teníamos eso, pues queríamos, no, nos inventamos hacer lo que es una práctica en empresa como si fuésemos una empresa, ¿no? Entonces, el
Exacto.
proyecto de Benarrabá ha sido que los alumnos hayan trabajado de manera profesional organizándose como si de una empresa se tratase. Y el
Sí.
resultado ha sido muy bueno porque han llegado a unos niveles de complejidad en el proyecto que se asemejan a lo que sería un proyecto real en una empresa.
Sí, bueno, además a mí me llamó muchísimo la atención. Fíjate, Sergio, suscribo todo lo que dices, porque cuando, en fin, empezamos a gestionar para hacer una entrevista con ese grupo que se desplazó a Benarrabá, ¿quién me va a atender? Pues te va a atender el director de comunicación del estudio. O sea, cada uno tenía su rol, como simulando como un estudio de desarrollo de videojuegos normal, al uso, independiente, pero cada uno tenía su rol. Bueno, que tenían designado hasta un responsable de comunicación que fue el que me atendió a mí, el que me habló de todo eso, ¿no? Fue realmente fantástico, porque claro, desarrollar esta experiencia de marcharse y además un poco decir, como nos comenta Sergio, esto va a ser un poco el entrante de lo que ya el año que viene vamos a tener, que es ese FP dual. Bueno, aquí sitios donde hacer práctica no van a faltar, Sergio. Supongo que ya trabajando precisamente en lo que tiene que venir, ¿no?
Sí, ya tenemos acuerdos firmados con varias empresas, de hecho del Polo, tenemos un acuerdo con Campero Games, tenemos un acuerdo con Cooking and Publishing, con Visitas Virtuales 360
Sí.
y con Krill Audio también tenemos acuerdos, son unos acuerdos iniciales que nos han permitido que nos concedan el proyecto dual. Aún así, el año que viene, cuando empecemos el curso, seguiremos explorando y buscando más empresas para que la totalidad de los estudiantes, al finalizar, puedan hacer un periodo de prácticas real en empresas de videojuegos, con lo que le da de experiencia y de posibilidades de que, si son buenos y la empresa lo necesite, pues poder ser contratado, ¿no? Que es uno de los objetivos y el éxito de la FP Dual, ¿no?
Ahí ya se manejan aproximadamente algunas fechas, Sergio. Es decir, mira, nos gustaría comenzar el proceso de inscripción más o menos en estos 15 días. Tenemos tantas plazas, vamos a ampliar. ¿Estáis ya un poco dándole forma a
Sí,
todo eso?
bueno, sí, al ser esto una educación reglada, esto es una educación que viene marcada por la Consejería de Educación, viene por el Ministerio, lo que es el decreto, etcétera, etcétera, pero al ser una educación reglada va en el mismo paquete del plan de escolarización de todos los
Ajá,
niveles
claro.
educativos. Entonces, esto creo recordar, no ha salido todavía la fecha exacta, pero las primeras semanas de junio es cuando se hace la solicitud de matrícula.
Ajá.
Ahí aquellos estudiantes que han finalizado, que han titulado este año o en años anteriores en un grado superior de informática o de imagen y sonido, de animación 3D, juego interno interactivo, pues cualquiera de ellos puede optar a solicitar una plaza a este siguiente nivel de grado superior, que es el máster, ¿no? Y entonces, una vez que soliciten, pues ya en función de la nota de corte que haya, en función de las solicitudes, pues ya en julio ya se podrán matricular y el curso lo comenzaremos pues a final de septiembre, 1 de octubre, como el curso pasado.
Fíjate, esta misma semana, Sergio, desde la Universidad de Málaga se presentaba un informe sobre empleabilidad. En cuanto a las carreras con más empleabilidad, destacaban las arquitecturas y las ingenierías. Claro, luego cuando íbamos a la comparación por sexo, cuánto tarda una mujer o una alumna que termina la universidad, termina su carrera, y un alumno, pues siempre el alumno tardaba menos tiempo en encontrar trabajo y el sueldo solía ser más alto que el de las mujeres. Daban una especie de explicación y es que las mujeres suelen optar menos por esas carreras que tienen menos empleabilidad, es decir, por las arquitecturas y por las ingenierías. En este caso, la FP también es un caballo de batalla, es decir, necesitamos más mujeres en este tipo de especializaciones.
Sí, efectivamente, las carreras y las especialidades técnicas, yo vengo de haber dado grado superior muchos años de informática, de programación, y el porcentaje de chicas es muy, muy pequeño. La verdad es que a nosotros nos gusta insistir en eso
Es
porque
un
hay mucho.
23-77, fíjate
Sí,
el
sí, sí.
porcentaje en arquitecturas e ingenierías, ¿eh?
Nada, eso es seguir con orientación, la clave es la orientación
Sí,
profesional,
efectivamente.
desde la edad temprana, incentivarle, motivarle, crear vocaciones en edades tempranas para que ellos vean que una profesión que les puede dar mucho éxito, en la que la creatividad existe, que no es solamente estar delante de un ordenador y haciendo solamente líneas de código, hay un montón de posibilidades en el sector tecnológico y abrirle, hay que seguir trabajando en ese sector, por supuesto, en ese ámbito para dar mayor visibilidad y darle mayor motivación a las chicas, porque realmente hay muchas oportunidades y va a haber muchísimas oportunidades profesionales ahí y de empleabilidad, y tiene que estar, para que no se queden de lado, por supuesto, la mujer, ¿no? Que podamos darle también oportunidades.
Claro, ahí lo que hay que trabajar, como bien dice Sergio, el tema vocacional, despertarle esa vocación también por estos temas, ¿no? Por el desarrollo de videojuegos, por las tecnologías relacionadas con la realidad virtual, con la realidad aumentada. Mira, hablando también de otro de los aspectos que a mí me llaman la atención, Sergio, por ejemplo, dice, bueno, estos alumnos han presentado sus proyectos, claro, luego tienen, cuando ya lo tienen todo hecho, lo tienen todo preparado, lo tienen que exponer, tienen que hablar en público. Tienen que convencer. ¿Esa materia debe trabajarse también más dentro de estos cursos? Es decir, ¿debería ser una asignatura más?
Sí. Bueno, algo se hace porque nosotros tenemos un módulo son las asignaturas, que es la de gestión, publicación y de hecho algo de comunicación incluimos. Y
Sí.
hemos hecho, los alumnos han estado durante las 2 últimas semanas haciendo ensayos de sus exposiciones. Y varios profesores pues hemos estado ayudándoles en cómo tienen que decir las cosas. Ten en cuenta que aunque sea una exposición de proyectos finales, pero no la hemos hecho en el aula, dentro con los profesores solamente, la
Claro.
hemos hecho al público. Entonces queríamos que saliese todo muy bien y la verdad es que nos sorprendieron los alumnos porque lo hicieron perfecto, vamos. Y de hecho ahora lo han hecho tan bien y están tan motivados que después justo de la exposición que tuvieron ayer, se reunieron ellos solos, los estudiantes, porque ya están viendo alternativas y posibilidades de emprender entre ellos, ¿no? Porque quieren formar como pequeñas empresas y están viendo todas las posibilidades, tanto en el polo como a lo mejor fuera, pero pues sobre todo viendo las posibilidades que el polo le da para emprender y ahí a ver qué pasa. Yo estoy muy ilusionado también con ellos.
Hombre, y es para estarlo, porque además, bueno, ahí lo vio claro Sergio, dijo, oye, esto podemos sacarlo adelante, vamos a traer esto a Málaga, la colaboración del Polo, y además es de agradecer la apertura de todas las administraciones e instituciones, ¿verdad? El apoyo, Sergio, lo
Sí.
abierta que están a este tipo de iniciativas.
Sí, ayer lo recalqué, que estamos ahí gracias a ese apoyo institucional, tanto en este caso fue un acuerdo entre Ayuntamiento y Consejería de Educación, que es un acuerdo pionero, ¿no? De poder entrar en el polo digital una educación reglada de la Junta de Andalucía, de FP, que todavía no se ha creado allí. Y nada, gracias a ese apoyo y durante todo este año, que solo puedo tener buenas palabras, con el apoyo que hemos tenido desde Polo y desde Ayuntamiento, con distintas iniciativas, pues la verdad que estamos muy agradecidos. Un momento que se ve que las instituciones están también apostando por la digitalización y por la educación de calidad.
Exactamente, educación de calidad, la formación, que es la base de todo. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Bueno, ahí está, ¿no? Ese máster de formación profesional, ese curso de especialización en desarrollo de videojuegos que se ha desarrollado. Ya me hemos dicho, hay que ver qué rápido pasa el tiempo, Sergio, da hasta miedo. Ya, fíjate, ya hemos finiquitado esta primera edición, ya se está pensando en la segunda. Oye, quiero establecer un compromiso contigo. Cuando se vaya, estén las inscripciones ya todo definido, estén abiertas, esté el plazo, que volvamos a hablar un poquito, a ver si
Perfecto.
despertamos vocaciones a través de la radio.
Sí. Pues mira, te puedo decir que todavía no hemos terminado, porque
Ah, que todavía queda. Vale, vale,
bueno,
vale.
las clases las hemos terminado, pero no han dado una subvención para mejoras a través de unos proyectos europeos para mejoras de los idiomas. Y en un
Ah,
mes nos
vale.
vamos con todos los estudiantes
Anda.
a Irlanda una semana para reforzar el inglés. No han dado una subvención para un curso de inglés y así que estamos muy contentos porque nos vamos a volver a ver todos los profes y estudiantes
Ay.
y va a ser un impulso.
Sergio, si esto lo hubiéramos pillado nosotros en los tiempos
Sí,
en los que estudiamos, ¿verdad? Todas estas cosas,
totalmente, totalmente, totalmente.
facilidades y todo, ya ves que te manden por ahí a aprender idiomas. En fin, bueno, esto hay que aprovecharlo, sin duda alguna. Es todo un tesoro lo que tenemos ahora mismo, lo que tienen los más jóvenes entre las manos, sin duda alguna. Pues Sergio Banderas, profe de informática del Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas, impulsor de ese curso, de ese máster de FP, de especialización en desarrollo de videojuegos. Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, que estáis haciendo todos los profesores, y volveremos a hablar de cuando ya esté todo preparado para esa nueva edición. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Sergio.
Muchísimas gracias, André. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move in
dark ways. Baby, you're so cruel. Lo hemos hablado muchas veces en este programa, la realidad virtual es aplicable a todo tipo de sectores y uno de ellos es el turístico, es el principal motor económico de nuestra provincia, de la provincia de Málaga, bueno, y de otras muchas provincias españolas. Ese fue el caballo de batalla de VRM, una empresa que permaneció sentada en el polo de contenidos digitales hasta hace unos meses y que se ha especializado en eso, en proyectos de realidad virtual aplicada al turismo. Ahora han vuelto al polo con otro proyecto paralelo llamado VRMoca. Vamos a conocer detalles de cómo comenzaron su aventura, cómo construyeron VRE, cómo volvieron al polo y qué es ahora precisamente eso, VRMoca. Bueno, esta aventura la emprendieron Germán García y Pablo de Cerra, me escucha uno de ellos. Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bueno, y poniendo el antecedente, porque claro, ya hace muchos meses hablamos en este programa, hablé contigo precisamente de VRE, que fue pues esa primera incursión, ¿no?, en el polo de contenidos digitales. Apostasteis por la realidad virtual cuando aún era una tecnología no desconocida, pero no tan conocida como ahora, o por lo menos en cuanto a su aplicación en algunos sectores. Oye, ¿cómo nació aquella aventura? Si lo recuerda, vamos, no debe hacer mucho, ¿no? ¿Cómo nació VRE?
Pues bueno, ya fue hace unos 7-8 años, ¿vale? Cuando salieron los primeros dispositivos de realidad virtual, las Oculus DK1, ¿vale? Y bueno, nos llegó a la mano a través de un conocido, las probamos y nos quedamos, pues yo creo que como cualquier persona...
O sea, por casualidad, ¿no? Llegaron vosotros
como... Sí, como un algo de ocio, de que mirar qué cosa más chula, tal y cual. Y bueno, pues llegó a nuestras manos y directamente entre los socios, Pablo y yo, vimos el potencial que tenía en ciertas verticales. Y es cierto, aunque es verdad que Gofi era una de ellas, lo quisimos utilizar para el turismo, la cultura, la educación. Y bueno, o sea, ahí hace 8 años nació un poco todo, cuando todo estaba súper verde. Uh-huh. Para conectar unas gafas básicamente te tirabas 1 hora y media. Y ahora ya las venden por muy poco dinero y así son muy fáciles de utilizar, vamos.
Mm-hmm. Bueno, ¿y por qué visteis más allá? Es decir, tú mismo lo has comentado, ¿no? El tema del ocio. Normalmente ponemos una gafa, jugamos a un videojuego, entramos en el metaverso, en un universo. No, pero vosotros dijisteis, oye, vamos a aplicar esto a sectores precisamente como el turístico. Cuando ibais a contarle esta vaina a los empresarios turísticos, a la gente del sector, ¿qué decía? ¿Qué cara ponía?
Bueno, al principio pues como cualquier reacción, cada vez que le poníamos, íbamos con las gafas, entonces bueno, pues montamos el equipo y la primera reacción era increíble. Y poco a poco ya fuimos creando nosotros contenido para ver que vieran no solo lo que es la realidad virtual aplicada al ocio, que es lo que había el contenido, sino más bien aplicada al turismo y a su sector en este caso. Entonces bueno, pues claro, pues veían el potencial y porque al final lo que hacía era trasladar al turista a una ciudad en concreto, ¿vale? Ofreciéndole una visión completa y 360 grados. De cualquier destino turístico, incluso museo o monumento. Entonces, bueno, pues poco a poco ahí vimos que empezamos a hacer negocio y ya a partir de ahí nos fuimos en la cultura, que está muy relacionada con el turismo, y de ahí ya pues fuimos a través de haciendo pequeños proyectos con empresas, saltando de verticales pues para formación, educación, medicina... Son los últimos, un poco, los proyectos que hemos realizado.
Es alucinante, sin duda alguna. Bueno, a partir de esa realidad virtual también está muy muy asociada a la realidad aumentada y a muchos sectores, como bien comenta Germán García, que junto a su socio Pablo de Cerra, pues empezaron con VRE. Ahí estuvisteis un tiempo en el polo de contenidos digitales, pero de buenas a primeras voláis solos. Hace unos meses os vais del polo, ¿no?
Sí, correcto, ya porque, claro, el polo es como una pequeña incubadora, una gran incubadora de empresas y entonces, bueno, nosotros es verdad que ya llegamos a un punto en el que no podemos estar aquí porque otras personas y otros proyectos debían ocupar nuestro lugar y nosotros ya, como bien has dicho, dar el salto y nadar en solitario. Bueno, y ya está, y empezamos a hacer proyectos cada vez más grandes y nos fuimos, pues bueno, nos alquilamos una oficina, estuvimos en... muy bien, y lo que pasa que hemos participado, ganamos 2 licitaciones con una empresa, con empresas como Telefónica, uh-huh. que ya son relacionadas con el desarrollo de turismo inteligente,
¿sí?
a nivel ya provincial. Ya no son pequeños proyectos, ya son proyectos bastante grandes, europeos,
sí.
y que, claro, nos permitió crecer en números de empleados. Ahora somos en total una plantilla de casi 10 personas,
wow.
¿vale? Y desarrollamos proyectos turísticos pues prácticamente a nivel nacional. Y entonces, claro, pues ahí pues surgió la necesidad de, ya que íbamos a abarcar tantísimo contenido y VR, que estábamos especializadas solo en las nuevas tecnologías, pues salió la... Se nos ocurrió pues crear un nuevo proyecto más orientado a una agencia digital, que es la que hemos llamado Moca, ¿vale? Y para, al fin y al cabo, no solo dar el servicio de crear contenido digital, sino incluso del desarrollo de software, para que al fin y al cabo sea como un círculo cerrado en todo el proceso de digitalización y transformación digital.
A ver, si os veo ya como el Mark Zuckerberg y el Elon Musk y esta gente, poco
ojalá,
a poco,
no.
comprando, bueno, no, en este caso no comprando, pero sí, oye, creando empresas en función de las necesidades para al final, pues, que ensamble todo y conseguir la cuadratura del círculo. Es decir, a ver si me entero, VR sigue estando ahí, está muy
correcto.
Enfocado por la envergadura de los proyectos y por el nivel de tiempo que os requiere los trabajos, el calibre de los trabajos, sobre todo enfocados al mundo del turismo, aunque tocáis otros sectores, como bien has dicho, y ahora, pero es que resulta que volvéis al polo de contenidos digitales con VR Moca. A ver, eso de volver al polo, ¿cómo ha sido con esta nueva empresa?
Pues bueno, fue porque la necesidad fue de puro espacio, porque en la oficina que estamos antes, tan privada, también se nos quedaban chicas con el nuevo crecimiento. Y bueno, pues nos pusimos en contacto con el polo, pues básicamente tiramos la piedra, o sea, a ver qué pasaba.
Sí, llamasteis a ver si habría alguien, ¿no?
Claro, y resultó, pues bueno, que tocamos la puerta en un momento muy oportuno porque quedaba una oficina libre y grande y entonces pues cumplía nuestras necesidades. Y aquí que estamos otra vez un poco, estamos con los dos proyectos, ¿sabes? Más centrados un poco en Moca, aunque vamos, básicamente también seguimos trabajando en VR, ya que... No hacen lo mismo, pero se complementan muy bien. Entonces, hay ciertos proyectos que atacamos con una empresa, ciertos proyectos que atacamos con otra.
Oye, ¿y la plantilla qué hace? ¿Se desdobla? Es decir, ¿va para las dos? ¿O hay gente que está única y exclusivamente para VRE y gente que está única y exclusivamente para Moca?
No, nosotros como apostamos por perfiles polivalentes y, por así decirlo, todoterrenos, básicamente se reparten, aunque según el nivel de trabajo que tenga una y otra, al final, pues vamos... pivotando las personas y los trabajadores, pero igual que los propios socios. O sea, a lo mejor yo estoy más centrado de repente en VR por la tipología del proyecto y mi socio Pablo en Moca, y la plantilla, aunque tienen su contrato cada uno en su empresa, como es el mismo lugar de trabajo, pues se ve como si fuéramos dos empresas que colaboran sí. muy cercanamente.
Y supongo que si hace falta más gente, pues tiraréis de freelance, ¿no? De gente especializada para trabajos puntuales, si hiciera falta.
Sí. Para trabajos puntuales así es como hemos funcionado, pero es cierto que cada vez vamos teniendo trabajos que duran más en el tiempo, son proyectos de año y medio, entonces pues bueno, nos permite contratar y generar ese empleo más que tirar de freelance.
Sí, sí,
pero
sí,
depende, si necesitamos algo muy puntual y muy específico, siempre lo tenemos. Empresas, amigas de aquí del polo que o estuvieron en el polo o conocemos, hemos conocido en otros proyectos de colaboración, o tiramos de freelance.
Está claro, está claro. Oye, háblame de Moca, realmente, porque claro, VRE yo creo que ha quedado bastante claro, pero claro, dice tú, y ahora lo que se hace es complementar. ¿Qué tipo de proyectos abarcáis desde Moca? ¿En qué gastáis el tiempo?
Pues básicamente estamos digitalizando y transformando la parte del contenido que no es tan tecnológico. ¿Vale? Dentro de los clientes que es de trabajo, con los que hemos trabajado siempre en VR, pues bueno, nos han pedido siempre cosas muy tecnológicas, y en estos proyectos también tienen una parte de pues de producción de vídeo normal, fotografía para promoción turística, desarrollo de audioguías, lenguaje de signos, ¿vale? Y todo eso siempre con un software. Entonces, pues hemos intentado un poco separar lo que hace cada una de las dos empresas. Entonces, Moca es una agencia digital, ¿vale? Que básicamente realiza y produce contenido y crea contenido, y además da la solución en software, que en este caso pues los entes públicos, los entes privados, nuestros vamos, los que nos contratan, demandan. Entonces, pues bueno, ¿vale? Es como una agencia de medios, básicamente, que poco a poco pues vamos incorporando gente de doblaje, vamos incorporando gente experta en lenguaje de signos. Entonces, pues básicamente damos ese servicio complementario, por eso que se complementan bien. O sea, VR hace la parte tecnológica de nuevas tecnologías, realidad aumentada, realidad virtual, uh-huh. y Mocha pues la parte más digital, y que en la que al final también se apoya todos estos proyectos.
Uh-huh. Oye, ¿llegará el momento en que Mocha y VR ya sean dos y vayáis a por una tercera o no? Ahora mismo eso queda lejos.
Bueno, no lo sé, porque nosotros nuestro objetivo al final en todos los proyectos que hacemos son servicios siempre, pero siempre buscamos cómo sacar un producto de un servicio. Y es cierto que si llegado el momento al final desarrollamos nuestra propia aplicación, algo potente, algo, una experiencia que sea comercial, no descartamos al final desligarla por tema burocrático de VR y de MOOC y solo montar una pequeña empresa que comercialice un producto, ¿vale? Por un poco limpiarlo, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, por ahora seguimos dando servicio por ahora, aunque buscamos siempre, yo buscando mucho tiempo el tener nuestro propio producto. Entonces, en ese caso, sí, a lo mejor podríamos tener una tercera, pero en principio no.
Vale. Pero bueno, está bien, que esté en el horizonte, ¿no? Bueno, pues ahí estaba, queríamos conocer la historia de VR, que fue como crecieron. Fíjate, dos, prácticamente Germán, con quien estamos hablando, Germán García y Pablo Becerra, su socio, ya son pues 10 personas, están con VR, que llevan una serie de proyectos grandes ya a nivel nacional, y también pues tienen esta marca VR Mocha desde el polo de contenidos digitales. Bueno, pues es genial que vayan pasando los años y que vaya y que siga uno, este humilde presentador del programa, hablando y con gente que va evolucionando y que va creciendo y que un poco ha sido testigo del nacimiento, ¿no? De como empresa y en lo que se están convirtiendo, y la verdad es que da mucha alegría y sobre todo un impulso, debe ser un impulso y una inspiración para toda la gente que quiera dedicarse al sector tecnológico. Pero ojo, Germán, que aquí hay que currártela, ¿eh? Y eso no lo quita nadie, que no se vaya a creer nadie que aquí se dan pelotazos ni nada por el estilo, porque aquí hay que currar muchísimo. Pues Germán, exacto, pues Germán, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ver si dentro de poco volvemos a hablar ya con la tercera.
Bueno, a ver, poco a poco.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo.
El Polo de Contenidos Digitales de Málaga y la Escuela de Organización Industrial, la EOI, lanzan una nueva oferta formativa relacionada con el sector del entretenimiento, con la que se pretende capacitar a desempleados de larga duración en nuevas profesiones. Bueno, decía yo del entretenimiento, quería decir del emprendimiento, porque son especialistas. De hecho, es la Escuela de Negocios de Ghana de nuestro país y desde hace ya años colabora activamente con el Polo de Contenidos Digitales. Miguel Sánchez Galindo es director del área de Innovación, Emprendedores y Pymes de la Escuela de Organización Industrial y pasa esta tarde un ratito con nosotros. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y un placer estar con vosotros una vez más.
Bienvenido. ¿A qué nuevas profesiones nos referimos? ¿Cuáles son esas estrenadas o futuribles nuevas profesiones?
Pues como siempre, conjunto al Ayuntamiento de Málaga, al Polo Nacional de Contenidos Digitales, apostamos por profesiones muy vinculadas al mundo digital, en este caso diseñador de videojuegos, videojuegos serios, que son que además de lo que es un poco el contenido para aprender a hacer videojuegos, están muy orientados a formación para crear videojuegos de uso de formación de empleados, de formación de para aprendizaje, no solo cursos de para juegos. Y además de este programa lanzamos un programa de gestión de eSports, ¿no? Que también es otra apuesta conjunta con el Polo Digital. Y también quizás lo más característico en esta ocasión es que el perfil de alumnos a los que va dirigido son alumnos desempleados de larga duración, que como sabes son desempleados que han estado durante más de un año parados, ¿no? Es otro colectivo que queremos apoyar desde la EOI y desde el Ayuntamiento, y por eso un poco, bueno, pues hemos lanzado estos nuevos programas para un colectivo que la crisis y un poco el desempleo pues les está afectando de forma especial.
Uh-huh. O sea, es prácticamente para estos jóvenes desempleados, claro, al hablar de nuevas profesiones, arrancar de cero. Para esto hay que ser muy arrojado, Miguel. Hay que decir, claro, emprendedor, pero es que voy a empezar algo que desde cero. No es algo que digas tú, bueno, pues voy a aprender cómo, en este caso, asociar la innovación o la tecnología a sectores ya más clásicos, como por ejemplo el turismo o la restauración o el sector hotelero. Son crear, como decís vosotros, nuevas profesiones y decir, voy a empezar en esto prácticamente a estrenarlo, a ver por dónde sale la cosa, ¿no?
Exactamente, pero estos cursos realmente son de formación que iniciamos sin prácticamente conocimientos un poco del sector, pero realmente están orientados para buscar un trabajo, no obligatoriamente para emprender, ¿no? De hecho, es una apuesta para un colectivo de personas desempleadas que llevan un poquito más de tiempo de lo normal y no necesariamente jóvenes. En este caso es una apuesta también para personas mayores desempleadas y por eso también lo que hacemos es formarles y buscarles empleo, ¿no? Realmente en estos sectores que están en auge en Málaga y durante los últimos 4 o 5 años, tanto el Ayuntamiento como nosotros, hemos apoyado sí a crear nuevas empresas, a montar emprendedores que sin duda ahora están creciendo y necesitan estos perfiles de personas formadas y en este caso, como te comentaba, es la formación y la inserción laboral. Lo que estamos haciendo es apoyar a estas personas para que encuentren un trabajo, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que el impacto que se pretende es quizás en ese sentido incluso doble, ¿no?
Entendido, Miguel. Bueno, estos programas tienen una duración de 200 horas, que son bastantes horas, ¿no? Yo creo que se le dedica bastante a este ciclo formativo. Son gratuitos, que es muy importante. Y luego, todos los cursos cuentan con 22 plazas disponibles. Supongo que esto comenzará en el momento que estén las plazas ya completas, ¿no, Miguel?
Exacto. Yo creo que has señalado una parte muy importante. Son programas gratuitos porque están financiados por el Fondo Social Europeo y por el propio Ayuntamiento de Málaga. Por tanto, es una gran oportunidad para estas personas desempleadas. Son programas que, como dices, son de una duración de 200 horas. Por tanto, requieren una dedicación en estos 3 meses de duración, pues importante. Pensad que para personas desempleadas se supone que tienen ese tiempo. Y también, como comentas, están muy muy orientados un poco a la empleabilidad, ¿no? Por tanto, yo creo que es una gran oportunidad para ellos, estas personas que ya no saben qué hacer, están desempleadas y quizás, bueno, pues pueden encontrar una oportunidad de futuro en estas formaciones de futuro también.
Está claro. Bueno, pues Miguel Sánchez Galindo, director del área de innovación, emprendedores y pymes de la Escuela de Organización Industrial, que sigáis por este camino y sobre todo también que sigáis muy unidos al Ayuntamiento de Málaga y el Polo de Contenidos Digitales para que estos jóvenes puedan tener esa oportunidad, seguir disfrutándolo y además pues impulsando ese espacio como es el Polo. Pues Miguel, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y seguiremos, ¿no? Realmente el Ayuntamiento de Málaga es uno de nuestros socios referentes a nivel nacional. Son ya muchos años trabajando juntos por los jóvenes y por la formación de calidad y en contenidos digitales en los últimos 5 años, ¿no? Por tanto, ahí seguiremos y muchas gracias a vosotros también por esta difusión que es muy importante.
Gracias, Miguel. Hay que ver los coletazos que está dando el programa este de espionaje Pegasus. Mira que lo llevamos nosotros contando aquí tiempo en este programa, que tengas cuidado con el teléfono móvil, que no es tan difícil como quieren hacernos creer el entrar en nuestro teléfono, en acceder a nuestra información. Y es que para eso nos visita nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, nuestro abogado de privacidad global cada semana para advertirnos de que los malos siempre están al acecho. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Que no es tan complicado, que no hace falta que venga la inteligencia de otros países, ni del Mossad, ni de nada para que nos entren en el móvil y nos roben información. Hombre, ya cuando hablamos del presidente del gobierno y de políticos y tal, pues todo se dimensiona, ¿no? Pero que tenemos un teléfono inteligente, que al final lo de inteligente como que poquito, ¿no?
Claro. No, lo que tenemos es un ordenador, y como cualquier ordenador, pues tiene sus vulnerabilidades. Y de hecho el móvil las tiene incluso más, porque cuando uno piensa en seguridad siempre piensa en ordenadores y pocas veces piensa en su teléfono. Y al fin y al cabo pues lleva cantidad de información importante en el teléfono, muchas veces mucha más que la que puedes tener en un ordenador de casa. Y es verdad que esto de Pegasus pues es un software de espionaje que ya conocíamos, israelí, que se vende a gobiernos y a servicios de inteligencia, que es pelín ilegal, porque ya sabes que para intervenir el teléfono de una persona, pues que menos que una orden judicial. Pues aquí, nada, aquí te mandan y te meten un caballo y nadie te entera dónde venía ese caballo. pero la gente puede estar tranquila, porque la gente, los que somos caminantes de a pie, no tendremos un caballo, lo cual no quiere decir, como tú bien decías, que no haya otros animalitos por ahí.
No.
Que es lo que es posible que sí que tengamos en el teléfono. No tanto en caballo como si otro animalito.
Uh-huh.
Y esos otros animalitos pues nos van a llegar al teléfono pues de muchas maneras. Quizás la forma más habitual sea la más inocente, que es todos estos papi y mami que cuando nos cansamos y queremos que el niño y la niña no hagan ruido, le damos el móvil, lo mandamos al sofá y en ese momento te dice:
ay,
papá,
amigo,
mamá,
ay, amigo,
¿me puedo descargar esto? Y tú le dices que sí a todo. Vale. Dices, claro que te lo puedes descargar, pero déjame respirar. Y entonces pues el niño o la niña se acaba descargando una aplicación, por supuesto, ni lee ni entiende, bueno, el padre y la madre tampoco leen, pero en fin, ni lee ni entiende, y esa aplicación, que es un juego, pues trae de regalo pues algún otro animalito, que ya va a empezar a hacer cosas en nuestro teléfono, que nosotros no vamos a saber, porque así funciona la mayoría de estos programas. El darse cuenta de que están haciendo cosas que no deben no es sencillo, porque no es que de repente tu teléfono no funcione, sino que tu teléfono pues empieza a hacer cosas que tú no sabes. Escucha tus conversaciones, ve tus contactos...
Oye, que eso sucede, ¿no? Que mucha gente tiene grima porque dice, oye, que los móviles lo dicen así como... Que sí, hombre, que escuchas las conversaciones, y cuando lo dice uno se hace un silencio. Porque es que realmente eso es cierto. O sea, un móvil tiene capacidad para escucharnos.
Sí, sí que tienen. No, no el móvil en sí, pero sí lo que tenemos instalado, claro que sí. Primero los sistemas operativos que tenemos, tanto Apple como Android, de casa, ya vienen para monitorizar determinados comportamientos.
Vaya.
Pero después cuando te descargas aplicaciones, muchos de los permisos que les das son el acceso al micrófono para saber qué te gusta y qué no. Y es fácil de comprobar. Yo siempre le digo a los oyentes y a los clientes que es muy sencillo, que simplemente cuando abren con la persona con la que normalmente hablan todos los días varias veces, su madre, su pareja, pues que le digan, mira mamá, en mitad de la conversación voy a decir algo raro, tú ignórame y sigue hablando. Y en mitad de la conversación se lo tienes que decir alguna barbaridad como, yo qué sé, pues, quiero comprar comida para perros. Y ya verás que la próxima vez que entre a Facebook, una vez que lo diga un par de veces,
madre mía,
tendrá un banner de comida para perros. Si compras comida para perros normalmente online, di otra cosa. Pero para el resultado va a ser el mismo, va a decir, pero Dios mío, ¿por qué? Y no es que hay una persona allí escuchándote, pero sí que monitorizan pues estas actividades de compra porque es de lo que viven.
Claro, claro, claro. Y es lo que nosotros le hemos dado a aceptar cuando queremos instalar algo rápido, aceptar.
Claro.
Oye, Iván, y eso de, por ejemplo, cuando me hace gracia, porque bueno, es obligatorio el tema de las cookies, ¿no? Te informan de las cookies, que este tema tenemos que volver a tocarlo porque es súper divertido. Cuando dice, permitir solo las necesarias, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿aceptar todas o permitir solo las necesarias?
Las necesarias en principio no tienen riesgo para tu privacidad, porque son las que hacen falta para que identifique el número de visitas que tiene una página web, o que identifique desde el país que está accediendo y te ponga la web en el idioma del país del que tú accedes.
O sea, el paquete mínimo, el paquete básico.
O para que recuerde que tú has estado comprando y añadiendo productos a la cesta, y cuando vuelva a entrar, pues que recuerde que ya habías puesto esos productos en la cesta.
Amigo.
Todo eso no son las graves. No son las malas son la de monitorización, la de marketing, la de seguimiento. Ahí es donde están realmente los problemas. Pero no en estas, que las necesita realmente la página para funcionar, y que sin alguna de ellas pues no funcionaría bien.
Vale. Por eso digo, oye, qué raro. Y luego ya cuando le dice aceptar todas, ahí ya estás dándole barra libre, ¿no?
Ahí sí, efectivamente. En el momento que tú le dices aceptar todas, es como traducido a mírame,
todo lo que hago hoy, mañana y siempre. Uh-huh. Y eso es precioso, porque ya no es solo lo que hagas dentro de esa web, sino que la cookie te va a seguir en el resto de webs por las que te muevo.
Ajá. Y una cosa, Iván, decías antes, es que, bueno, pueden escuchar o no escuchar, sí, pero sí tener ciertos...
Monitorizar ciertas palabras.
Y sacarte información física, entiéndaseme, por ejemplo, decían a Pedro Sánchez que le han quitado yo no sé cuántos gigas. O sea, ¿te pueden robar información, es decir, fotos, te pueden robar documentos?
Sí. Por supuesto que sí. Igual la autovía siempre tiene doble dirección, e igual que son capaces de ver lo que tienes, por esa misma carretera son capaces de llevarlo en sentido contrario. Y sí, por supuesto que hay programas y que te permiten duplicar información, sacarla. Normalmente ten en cuenta que la mayoría de los teléfonos los conectamos a la nube, al iCloud, y entonces ahí hay copia de muchas cosas, y desde ahí sacarla muchas veces es más sencillo. Por eso muchas veces yo les recomiendo, porque además esto no te creas tú que se hace cuando tú te das cuenta, que es de día a las 2 de la tarde, que tú dices, mi teléfono está haciendo algo raro, sino que esta gente aprovechan pues la madrugada, donde tu teléfono está encendido, se supone que está cargando y tú estás dormidito. Entonces tu teléfono está ahí para lo que ellos quieran. Por eso cuando alguien tiene cosas sensibles en el teléfono, cuando se acuesta tiene que apagarlo. No lo puede dejar encendido, porque mientras está encendido y saben que tú no vas a estar durante 4 o 5 horas mirando el teléfono,
claro,
pues donde tienen acceso para poder hacer un montón de cosas, sí, con total tranquilidad, mandar un correo, abrir el correo en tu mismo móvil, verificarlo, es decir, tienen tiempo para hacer lo que quieran.
Para hacer lo que quieran, sí, señor. Bueno, pues cuidadito con el teléfono, porque una de las preguntas que más he oído o reflexiones, Iván, es, ¿tenemos que volver a Nokia al de la serpiente para que no, sabes, para...? Para que no. Además estuvo un experto con Carlos Herrera hace ya un par de semanas, bueno, una semana y pico, que decía, bueno, yo para entrar en mi cuenta del banco tengo 4 verificaciones. O sea, a nivel ya, ¿no? Tremendo. Bueno, y aún así seguro que no estamos seguros.
Bueno, en el Nokia ya sabes que el único riesgo era que te lo tiraran y te diera.
Exacto, y te abriera la cabeza. Y te mataran en la serpiente en la primera fase.
Bueno.
Muy bien, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y entramos ya en nuestro territorio que dedicamos a videojuegos, consolas y deportes electrónicos. Y para eso saludamos a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chavor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido a este, ya sabes, tu programa y al de todos los oyentes. Bueno, vamos a comenzar a desgranar un poco de lo más destacado de la actualidad. A ver, Switch sigue arrasando en España. ¿Qué nos está gustando esta consola, Javi?
Totalmente. Y es verdad que este mes ya dijimos que no había grandes novedades de videojuegos, pero sí que hay muchos datos interesantes. Y uno es este, y es, en el mes de abril ha salido el dato de los videojuegos más vendidos en España, y el top 10... El 8 de esos 10 son juegos de Nintendo Switch. Y los dos que no hay son versiones de Lego, de Play 4 y Play 5, que también está el de Switch y muy por delante que las suyas. Es decir, un dominio absoluto de los juegos vendidos en el último mes por Nintendo Switch. Y es que a pesar de que la Play 5 esté, las nuevas Xbox, es verdad que la falta de stock no ayuda, pero vamos, arrasa, sigue muy en forma la consola, que recordemos tiene ya casi 6 años,
sí.
Y sigue un ritmo de ventas imparable y de consolas y de juegos. Es un auténtico pelotazo lo de esta consola.
Bueno, pues sin duda alguna es para tenerlo muy en cuenta, porque cuando un producto se hace bueno, pues ahí está, ¿no? Y ha calado y la gente la verdad que lo está disfrutando. Oye, por fin, Need for Speed, el nuevo, parece que ya está todo en marcha, está funcionando.
Sí, yo sabía que esto te iba a gustar a ti, y es una de las sagas de juego de coches que más gustaba en el pasado, pero es verdad que en las últimas ediciones ha perdido un poco de protagonismo. Pararon desde EA, decidieron parar, desde Tony Kart, decidieron parar la producción durante unos años, y ahora han anunciado que vuelven. Y vuelven además a través de uno de los desarrolladores principales de juegos de conducción, que es Codemaster, que son los que hacen la Fórmula 1, por ejemplo,
sí.
Y que tienen muy buenas críticas actualmente. Y bueno, pues han anunciado que estarán involucrados en el proyecto del nuevo Need for Speed, que posiblemente saldrá el año que viene, pero es una muy buena noticia esta vuelta, y además de la mano de alguien tan reputado como Codemaster.
Bueno, bueno, bueno. Oye, ha sido sin duda alguna la noticia de la semana o una de las noticias de la semana. Además ha dado mucho que hablar. Hay muchos clubes profesionales que se han pronunciado de manera oficial en sus cuentas de redes sociales. Y es que EA, como dicen ellos, bueno, EA Sports, confirma que FIFA pasará a llamarse EA Sports FC o EA Sports FC. Un cambio radical, ¿no? Ya han dejado el tema. Supongo que todo tema de derechos, ¿no, Javi?
Tema de dinero. El panel, absoluta y puramente tema de dinero. La FIFA pedía muchísimo dinero. Ya ganaba muchísimo dinero con la licencia de este juego.
Sí.
Pero lo que le pedía para renovar la licencia era una auténtica salvajada. Hablaban de por año, pues no sé si hablaban de 6.000 millones de euros, no sé, una auténtica salvajada. Y Electronic Arts ya dijo que no iban a pasar por ahí. Ellos tenían sus propias licencias de los equipos, jugadores, etcétera,
sí,
y que no necesitaban a FIFA para seguir haciendo el juego. Parecía más un órdago que algo real, pero nada, ya una realidad, han roto acuerdo y el próximo juego se llamará, yo le voy a llamar EA Sports FC, que bueno, tampoco se han exprimido los sesos para este nombre, porque al final FC es Fútbol Club, podían haber puesto otro nombre, pero vamos, nuevo nombre y veremos si un cambio en la saga o no, o será una continuación sin la licencia de FIFA, pero es algo histórico. Recordemos que FIFA y Electronic Arts llevan juntos, pues yo diría que el primer juego fue en el 95. O sea, estamos hablando de 30 años prácticamente de unión, que se rompe aquí, y veremos qué hace FIFA, si le da los derechos a algún otro juego, si
claro, pero luego los derechos en qué consistirán, porque si hay clubes que siguen, dentro
tiene todos, ya ha dicho el Benegas que tiene todo, lo único que no tiene es la Copa del Mundo. Por ejemplo, no podrán hacer nada relacionado con el Mundial.
Vale.
Pero por
sí, las competiciones FIFA, efectivamente, sí.
Correcto, pero piensa que las licencias de cada liga se trabajan por separado, uh-huh, y tienen las licencias de todas las ligas, claro, de todos los jugadores, claro, de todos los países, con lo cual, a términos del usuario no va a notar grandes diferencias. O sea que veremos a ver bueno, que cómo evoluciona. Es algo curioso y que nunca hemos visto en la industria, porque ya te digo, llevan 30 años juntos y veremos en qué cambia.
Bueno, y ojo, porque claro, yo no sé quién va a pagar ahora esa millonada por tener solo los derechos de un mundial, por ejemplo, incluirlo dentro de su juego, pero bueno.
Pues aquí lo único es, bueno, Konami con su juego,
con el Pro Evolution
Soccer, ¿no? que tienen falta de licencia, pues puede ser un posible partner, pero no tienen tanto dinero, por lo que parece. O sea, que veremos a ver.
Veremos a ver lo que pasa. Pues Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, un fuerte abrazo, amigo, y te esperamos la semana que viene.
Un abrazo. No se confundan.
Bueno, te voy a dejar con un poquito de música, que además me la recomendaba Javi Carrión. Dice, oye, ya que estamos en Eurovisión este fin de semana, ¿por qué no pones algo? Pues vamos a poner a Chanel, a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver si suerte. Bueno, te deseo buen fin de... Ahora te quedas con las noticias, justo después va de Cultura con Carmen Cerván, para toda Andalucía. Programa hecho desde aquí, al igual que Destino Andalucía, con Mónica García y Pedro González, desde Málaga, para toda nuestra comunidad autónoma. Sé feliz, disfruta del fin de semana, venga, a ver si suerte en Eurovisión. No se confundan, señores y señores. Siempre te reí, para romper cadera, romper corazones, solo existe una.